El fotógrafo tiene una pierna y tres brazos. Una pierna para caminar, para saltar, para correr y para colarse en todos los sitios donde si pides permiso, no te dejan. Dos brazos para sujetar la cámara y un tercero que es la cámara misma. Porque ya es una especie de extensión de su cuerpo. Es un brazo con diafragma, con lentes y zoom. Un brazo que se arrima hasta encontrar lo que busca y desde el ángulo que necesita. Cueste lo que cueste. Decía Robert Capa que si tus fotografías no son suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. Él se arrima como un torero sigiloso y mira sin ser visto. Se mete en trincheras, en barricadas y en habitaciones. Y allí encuentra la forma de hacerlo más difícil, mostrar la belleza de la tragedia. Que existe, pero solo algunos son capaces de verla y muy pocos de retratarla. Y consigue dignificar historias como la de Josefa. Josefa Rivas, de 86 años, ahí la tiene, justo delante. Está con ella en el dormitorio de su casa y con su marido José y con Alba, la enfermera. Allí está él, viéndolo todo por el objetivo de su tercer brazo. En la fotografía vemos a Josefa boca arriba, postrada en la cama de su alcoba, tapada hasta la nariz y mirando con ojos asustados a la enfermera que le acompaña. Los ojos del miedo que daba ese virus en los últimos días de marzo del año de la pandemia. Otros días el fotógrafo sale a la calle y se encuentra con personas como Francisco. Francisco, de apellido España. Tiene apenas 60 años y ha pasado los 52 peores días de su vida en la UCI del Hospital del Mar de Barcelona. A Francisco le vemos tumbado sobre la cama de hospital, con los goteros, las vías y algunos tubos, pero mirando al Mediterráneo, levemente inclinado sobre el respaldo, en el paseo marítimo. Los médicos le han permitido salir a tomar un rato el sol a la orilla del mar. Y en esa imagen, el fotógrafo capta lo hermoso entre la catástrofe. El rayo de esperanza entre tanta oscuridad. Como cuando María Teresa, desde el mismo hospital del que Francisco ha salido un ratito, habla por videoconferencia con sus nietos. El fotógrafo la retrata justo en el momento en que lanza besos a la tablet que le sostiene una enfermera enfundada en un traje EPI. Otro día busca historias y personas en una residencia de mayores, lugares casi proscritos mientras el virus andaba suelto. Y allí nos descubre, a Agustina y a Pascual. Ella tiene 81 años, él 84. Más de media vida casados y ahora separados durante algo más de 100 días por culpa de la pandemia. El reencuentro es a través de mascarillas y plásticos. Una lona transparente separa a los dos ancianos que no entienden de barreras para besarse a su manera durante un minuto largo. Mientras dura ese beso plastificado, enfermeras y familiares aplauden. El fotógrafo no tiene brazos para aplaudir. Los tres están ocupados, pero le sobran ojos para emocionarse. Suerte que las lágrimas no empañan la imagen, porque los fotógrafos también se emocionan, ¿cómo no? Él siempre dice que los fotoperiodistas han de ser capaces de reír y llorar en un intervalo de décimas de segundo, casi a la velocidad del obturador. El fotógrafo de tres brazos y una pierna ha seguido haciendo fotos y maletas. No ha dejado de hacerlo desde hace 30 años. Siempre echa en el equipaje cámaras de reserva y una pata de repuesto. Para seguir acercándose, como decía Capa, con quien querría haber cubierto la batalla del Ebro. Seguir acercándose y enseñándonos que ya sea en pandemia o en Ucrania, en la tragedia también puede haber belleza.
Ese fotógrafo se llama Emilio, aprendió la profesión junto a su hermano Miguel en Jerez de la Frontera. Allí sus amigos le llaman cariñosamente el Puli. Cuando trabajaba en los periódicos locales había quien le vacilaba, ¿no? Y le decía que con las fotos tan malas que hacía le iba a dar el Pulitzer, que tú sabes. Pues hoy Emilio Morenati no tiene uno, sino que tiene dos Pulitzer. El primero por una serie de fotos sobre la pandemia y el segundo por su trabajo junto a otros 6 compañeros de la agencia Associated Press en Ucrania, un equipo en el que, por cierto, hay otro fotógrafo español que es Bernat Armangué. Hola, Emilio, buenos días y enhorabuena. Hola.
Buenos días.
Enhorabuena. ¿Qué tal las tres manos, los tres brazos? ¿Van bien?
Bien. Me ha encantado esa sí. alegoría. Está, es muy interesante. Y me estaba preguntando quién es ese.
¿Quién es ese? ¿Seré yo? ¿Señor, seré yo?
Exacto.
Sí. Oye, ¿qué tal Agustín y Pascual?
Bien. Justo su hija me llamó para darme la enhorabuena también de este sí. último premio. Y charlamos un poco por WhatsApp. Y bueno, están bien. Están en una residencia de mayores juntos. Uh-huh. Y bueno, ahí andan, pasando sus últimos días juntos, que es lo que querían. Porque había uno que estaba ingresado, ella estaba en casa. Sí. Había que hacer una gestión para moverlos y que estuvieran juntos, y al final ya lo están. Ajá. O sea que es lo que querían ellos.
Porque Agustín y Pascual son los personajes de esa foto de esos ancianitos besándose a través de un plástico con sus mascarillas y sus cosas en un momento como el de la pandemia. Pero yo no, claro, y tú has tenido relación con ellos después de aquel momento. Pero es normal seguir teniendo relación con el personaje de una de tus fotografías?
No. Lo que ocurre es que la pandemia fue muy excepcional en sí, ¿no? Es decir, yo el trabajo más diferente y extraño que he cubierto jamás, porque, bueno, por las circunstancias que se dieron, ¿no? Estaba al lado, o sea, eso ocurre todo a unos 3-4 kilómetros de casa, en una ciudad como Barcelona desierta, y donde salir a la calle de alguna manera es muy peligroso, de acuerdo a lo que dicen, bueno, las autoridades sanitarias, ¿no? Era un poco como ir a la guerra, pero en unas condiciones muy diferentes, aunque los elementos estaban ahí, ¿no? Estaba el miedo, estaban las trincheras, estaban de alguna manera todos esos elementos, pero ajá. de una manera muy diferente. Y ellos estaban ahí, ellos eran parte de ese... Bueno, el plástico es un poco la metáfora, ¿no? De esa separación. Y al final, pues, cuando yo tomo esa foto me emociono, como habéis bien dicho, y luego ya se convierte en una imagen que perdura. Y lo bonito de esta profesión es cuando hay imágenes que perduran, que no se publican en un día y al día siguiente, como dice el dicho, envuelven el pescado del mañana, ¿no? Ese periódico. Pues estas fotos duran y se convierten en una especie de icono, y a mí eso me fascina y es un premio, ese es el premio. Uh-huh. Y cuando una de esas fotos, que es concretamente esta, pasa a encabezar la selección de fotos que gana el Pulitzer de hace 2 años, pues yo no puedo hacer más que compartir eso con ellos y contacto con ellos, y me cuesta mucho trabajo localizar a su hija y descubro ahí una historia de amor tremenda, ¿no?
Uh-huh. Las personas habitualmente, los seres humanos, no, los civiles, pues los fotógrafos es un aparte, ¿no? Entonces los civiles hacemos últimamente muchas fotos, muchos vídeos, todo lo que queremos tener registrado en la memoria, y hay algunos que nos hemos negado, y entonces los momentos importantes de nuestra vida decimos queremos vivirlos, no queremos verlos a través de una cámara, de un teléfono móvil, queremos estar ahí, ¿no? Presentes. ¿Tú en algún momento has decidido ahora no fotografío, ahora vivo sin filtros?
Bueno, hace 3 días estábamos celebrando las fiestas de mayo en Poblenou, aquí en el barrio donde vivo, en Barcelona, y salí con mis hijos a ver el Correfox, ¿no? Que son pues unos diablos que tiran fuego y que es muy gráfico, muy visual, y normalmente lo cubro, y ese, el otro día dije voy a salir sin cámara, y sufrí porque vi dos fotos que eran muy buenas. Es que es inevitable,
o sea, claro, pero había... tú no miras normal ya, tú miras con, igual que el jardinero mira, nada más que mira las hojas,
claro.
Las hojas que están mal, las hojas que están preciosas, tú mirarás la foto, claro. El encuadre perfecto,
claro.
El
seguro, lugar donde... Seguro que hay alguien que se pregunta qué foto era, la voy a intentar narrar. Había sí. un bar, había un restaurante donde una pareja están cogidos de la mano ahí cenando y estaban mirando casi de reojo, estaban más pendientes el uno del otro que lo que estaba pasando allá en la calle. Y desde ese ventanal se veía perfectamente. Había dos momentos que corrían en paralelo y a mí esos momentos son los que realmente me interesan, ¿no? O sea, es decir, pensaba en esa pareja y pensaba lo que ocurría detrás y ahí sí hay una historia detrás. Y eso estuve mirándolo durante minutos, no podía apartar la vista de ahí. Y pensé, bueno, pero estoy con mis hijos, venga, va, voy a intentar, pero no podía evitar quitarme esa imagen de la cabeza.
¿Tú llevas una cámara de así, de esas pequeñitas, así como para, ¿entiendes? No, o
sea,
camuflada, para que no se note la familia, no se dé cuenta que llevas.
yo tengo que coger mi cámara y tengo que coger mi lente y tengo que coger mi tal, y es mi herramienta de trabajo, y con el iPhone he hecho algo. Y he publicado cosas, pero no puedo componer.
Ahora y las imágenes, lo primero que te llega de un lugar donde hay un conflicto, donde ocurre algo, es una imagen de un móvil, ¿no? Eso es lo primero que llega. Digamos que eso es esa labor que vosotros hacéis de llegar los primeros corriendo deprisa para conseguir plasmar todo lo que estaba ocurriendo, pues eso ya lo hace el propio ciudadano que está sufriendo ese momento, padeciendo o viviendo ese momento.
Pero es fundamental eso, ¿eh?
Claro.
Es decir, ha habido guerras como la de Siria, que fue un poco la que un poco abanderó esta historia de Egipto. Yo estuve en Tahrir Square, donde todo el mundo usaba móviles, y esas imágenes de móviles sirvieron también para contar la guerra de una manera en primera persona y para mostrar la brutalidad en lugares donde el periodista no puede llegar, ¿no? Ajá. Es decir, el tema de la denuncia social actualmente vale en esas imágenes. Lo único que ocurre es que luego tenemos que verificarlas, ¿no? Claro. Es lo más complicado.
Pero esa labor que hacéis vosotros de ser los primeros ya no lo sois. Ahora quizá vuestra labor es ser los últimos.
No, yo creo que la labor es de alguna manera, porque, y esto es algo, esta es la gran discusión, ¿no? Si competimos, no hay una competición, o sea, hay un recorrido paralelo entre todas esas miles y miles de gigabytes que salen de los teléfonos móviles continuamente y luego lo que salen de nuestras cámaras, ¿no? Y luego vemos una galería y luego vemos premios y luego vemos cosas que marcan esas diferencias, y es que no hay color. O sea, es decir, no se puede comparar una galería de fotos de la semana del The Guardian con lo que vemos en un periódico local hecho por reporteros que van con sus móviles haciendo fotos, ¿no? Es decir, es que hay una dedicación, es muy dedicada, y hay un oficio detrás, que es lo que marca esas dos grandes diferencias, ¿no? No se trata de llegar el primero o el último, se trata de llegar a un lugar y utilizar toda tu capacidad visual, toda la experiencia acumulada, todo el bagaje profesional en el oficio, para dejar constancia de algo que hay gente que no ve. Es decir, llegamos a un sitio y lo vamos a ver diferente y vamos a intentar plasmar algo que quede, y lo otro no va a quedar, ¿no? Y este es un poco lo que hablábamos del tema de la pandemia. O sea, imágenes que las hicimos todos y luego quedaron solamente algunas de ellas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es lo que hablábamos antes, es que se busca de alguna forma enganchar al espectador mediante la estética, la composición y una serie de cosas que luego hacen que esa imagen perdure por encima de otras, ¿no?
En Ucrania has ido muchas veces, no solamente en este momento de guerra, sino antes, ¿no? En la revolución de Maidán. ¿Y qué has visto cambiado? ¿Qué has notado de diferencia? Bueno, me imagino que ha sido terrible, claro, el estar en Mariupol en el momento del sitio tuvo que ser tremendo.
Sí, pero o sea, a mí con Ucrania me ha ocurrido que me quedé enganchado desde la primera vez que cubrí Ucrania con la revolución Maidán y la fuerza y la energía de un pueblo que de alguna manera lucha por eso, ¿no? Por hacer una revolución. Y el concepto de revolución es, hay que vivirlo, y cuando lo vives y lo fotografías y estás documentando sobre el terreno un movimiento de gente que está dispuesta a morir, de hecho mueren, y fotografías de esos muertos, gente joven con futuros que ya quedan marcados para toda la vida, o gente herida, ¿no?, que pierde piernas, brazos y que siguen allí, siguen defendiendo una causa. A mí me parece bueno, que eso es lo que realmente engancha, y en Ucrania lo he visto desde la primera vez que fui. Por eso esta guerra es tan importante, ¿no?, para que quede bien documentada. El problema que nos permiten solamente documentarlo desde un bando, y es el bando ucraniano, ¿no? Y ya sí, de alguna manera, pues obviamente es la parte más bueno, pues más afectada a esta guerra, obviamente, y conseguimos estar ahí, o sea, pero bueno, sigue siendo la misma atrocidad que cualquier otra guerra. Lo único que pasa es que la tenemos un poquito más cerca y nos salpica más, ¿no?
Claro, hablabas de la pandemia, que lo has semejado a una especie de guerra. Pero yo no sé si es el mismo miedo el que se pasaba o el que pasaste en la pandemia al que puedes pasar en un momento como en la guerra de Ucrania.
Hay un momento de incertidumbre que es lo que realmente más acojona de todo, el saber si te estás exponiendo o no. Me acuerdo los primeros días del virus cuando decían no salir a la calle, y nosotros íbamos a visitar a estas personas que han descrito muy bien en ese audio. Ahí no teníamos EPIs de seguridad, no teníamos apenas mascarillas, no teníamos nada, íbamos a pelo. O sea, es decir, y ya sabíamos que podíamos ser contagiados. Me acuerdo que las enfermeras con las que yo iba allá se ponían bolsas de basura porque no tenían plásticos para protegerse. Y cuando salíamos del edificio nos desnudábamos fuera, cogíamos esos plásticos, los metíamos en una papelera y al siguiente domicilio volvíamos otra vez a colocarnos bolsas de basura. Y sabíamos que eso, comparado con lo que estaban las imágenes que venían de China de cómo hay que protegerse contra el virus, era como una risa, ¿no? Entonces sabíamos que ese día podíamos caer enfermos y estábamos viendo gente que estaba muriendo, y yo estaba fotografiando a gente que decía, bueno, este puedo ser yo, porque estoy cerca de una persona que acaba de morir de COVID, ¿no? Y había mucha paranoia y había miedo, pero no es el miedo de la instantaneidad de estar en una guerra donde saber que están cayendo artillería, que hay un momento de estrés importante y donde la artillería es una cuestión muy, bueno, pues de suerte, cae aquí, cae allá, te puede caer encima o puede caer un poquito más al lado. Y esto ha pasado que estás trabajando en un lugar donde hay mucha acción y cae un misil cerca y a unos decenas de metros y mata gente y dice, bueno, ¿por qué estaba allí y no acá, no? Y esto me ha pasado en diferentes sitios, no solamente en Ucrania, me ha pasado en Gaza, me ha pasado en Irak, ha pasado en diferentes sitios donde al final terminas salvando
hasta que te dan. Un poco, no sé si hay que ser inconsciente, atrevido, valiente, porque desde que coges esa barquita de niño y decides irte a la isla de Perejil con otro compañero, naufragáis y os vais a nado. Desde ese momento, ¿eso fue un punto de inflexión en tu vida? ¿Y ahí todo cambió?
Sí, ha habido varios puntos de inflexión, todos marcados por cierta inconsciencia. Vale. Y esa fue una de ellas. Lo que ocurre es que yo no hago eso para...
No, o sea, que te sale de dentro, claro.
Sí, yo lo hago simplemente porque creo que hay que ir a los sitios. Uh-huh. O sea, yo comienzo leyendo a Kapuscinski, dice que, bueno, hay que mancharse las botas de barro, ¿no? Uh-huh. Y había que ir a la Perejil porque la llevábamos fotografiando 3 semanas desde la costa y yo quería terminar ese episodio yendo allá. Y cuando decidimos ir en una barca hinchable que era de juguete, se pincha por el camino. En medio de esas dos costas, ahí a 200 metros íbamos nadando, y ahí me di cuenta de que soy un gilipollas, porque claro, dices, bueno, es necesario hacer esto, ¿no? Pero bueno, ya lo haces, ya estás metido, y esto, esta sensación de decir, joder, quiero salir de aquí, ya no puedes,
ni nada, o sea,
no, tienes que continuar, sí, y ahí continuamos, y bueno, y eso sirvió de alguna manera para llamar la atención de una agencia internacional como la Associated Press, y preguntarme si quería trabajar con ellos directamente, nada más que porque presenciaron esa acción que era para mí inconsciente, para ellos valiente.
¿Y cuál es otro punto de inflexión? ¿Cuál ha sido otro de esos puntos?
Ha habido diferentes puntos de inflexión, pero creo que el más importante ha sido cuando perdí la pierna en, en Kandahar, en Afganistán, en el sur. Ese fue un momento muy clave de mi vida, donde ya yo estaba en un buen momento profesional, en 2009. Estados Unidos había reconocido mi trabajo como un doble fotógrafo del año en aquel 2009. Sí. Fue muy importante para mí porque el trabajo que hice en las áreas tribales de Pakistán y Afganistán fue también muy, muy importante y muy reconocido, y fue justo en aquel momento donde yo ya me había afianzado con la agencia y estaba empezando un poco a tomar control de lo que es trabajar en una agencia internacional a esos niveles, y fue cuando realmente pues fuimos atacados en el convoy y hubo una masacre. Varios soldados fueron muy gravemente heridos y yo estaba entre ellos, y ahí fue donde una de mis piernas salió volando, y a partir de entonces pensé, bueno, ya está, o sea, es decir, se acabó esto, ¿no? Primero pensé que no salía de ahí, que moría, y luego cuando salí pensé que, bueno, pues me tengo que dedicar a otra cosa, o sea, es decir, es que esto no va a funcionar. Pero lo pensé un poco las primeras semanas. Luego empecé un poco a pensar que... Me dijo un soldado que la amputación no estaba en mi pierna, estaba en mi cabeza. Ajá. Me decía, ¿te sientes realmente amputado? Yo, no. Pues entonces adelante, ¿no? Y al final, sí. O sea, la discapacidad, no hay discapacidad si no tienes un... Es que no existe. O sea, es decir, yo he cubierto paralímpicos y estoy muy vinculado al mundo de la discapacidad después de perder mi pierna, y veo que la gente discapaz son los que no dicen, son los que no lo reconocen. Hay gente con discapacidades tremendas que para mí no son gente con discapacidad. Y ese, digamos, ese clic, ¿no?, que existe entre voy a continuar, voy a seguir, voy a intentar no tirar la toalla, voy a seguir siendo un fotógrafo de prensa no de conflicto, porque a mí no me gusta decir que soy un fotógrafo de guerra, sino un fotógrafo que cubre cosas donde ocurren cosas, claro, importantes, y hay que estar, ¿no? Y al final un poco ese fue el camino que yo decidí, y me llevó una serie de años entrenarme de nuevo, volver a caminar y volver a pensar que hay que afinar, ¿no? Y al final fue un poco el afinar, fue ir afinando durante todo ese tiempo para compensar lo que era la movilidad. Porque durante la pandemia yo me movía en patinete, yo sigo moviendo en patinete.
Ya te he visto, sí.
Y ahora vengo de miedo. Ahora vengo de cubrir una manifestación aquí en San Jaume, ¿no? Sí. Chequear. O sea, voy a chequear a ver qué tal. Uh-huh. Y bueno, intento no desgastarme. Y cuando hay que decir, bueno, aquí hay que sacar el máximo jugo a esta situación. Ahí es donde de alguna manera viene todo el entrenamiento que uno lleva de todos esos años en los que ha decidido que el trabajo final que sale de la cámara o de la edición o que sale por el cable de la P tiene que ser un trabajo exquisito. Ajá. que no antes decía muy competitivo, pero ya esa palabra no me gusta. Me quiero que sea un buen trabajo y nada más.
Yo, si fuera adolescente y te hubiera conocido hoy mismo, me imagino que como a muchos chavales y chavalas les pasará, de repente Emilio Morenati se cruza por tu vida y dices, pues yo quiero ser como Emilio Morenati. Entonces, claro, yo me digo, vamos a ver qué cámara lleva Emilio Morenati. Ostras, una pasada, un Ferrari. Claro, eso no. Pero si yo estoy empezando en esto de la vida de la fotografía, ¿qué? Porque tú haces masterclass y das clases y demás. ¿Tú qué les recomiendas a los chavales? Porque tú fuiste autodidacta total.
Sí, a mí me fue muy bien invirtiendo desde el principio en tener una herramienta competitiva. Vale. O sea, es decir, si no tienes una herramienta competitiva no puedes... No, o sea, aquí hay... Esta no profesión se mantiene mediante dos cosas. Una es la tecnología que usas y otra cómo usas esa tecnología, ¿no? Es decir, cuando se dan esas dos circunstancias, el tándem funciona y finalmente el producto se hace un buen producto. Pero yo utilizo unas cámaras que me las probé en mi empresa, pero si no, me las compraría yo. Pero yo sigo invirtiendo yo creo que todos los meses estoy pensando en cómo mejorar este dron, que trae una cámara nueva, porque el dron es una herramienta ya fundamental para nuestro trabajo, o cómo conseguir esa lente que es la que tengo, pero esta pesa menos, ¿no? Entonces pienso, si pesa menos, me meto menos equipo, puedo caminar más, puedo aguantar más.
Poco, hay un componente de vicio también importante, me da la sensación, ¿no?
Consumismo, dices, ¿no?
Sí.
Ya, sí, sí. Somos muy consumistas, pero es lo que tiene la tecnología. Estamos, o sea, es muy perverso esto, sí, sí. Porque, bueno, van sacando cosas y luego sacan una cosa mejor de lo que antes sacaron en cuestión de un año y medio y ellos saben que lo compramos. O sea, y hay un público que compramos. Yo lo que hago es que vendo y compro. Uh-huh. Entonces vendo mis cámaras y mis cosas de segunda mano y luego pues voy un poco, intento estar a la última porque todo va muy rápido y hay cosas que marcan diferencias de una manera sustancial.
Uh-huh. O sea, entonces, un buen equipo es importantísimo.
Es muy
y luego
importante.
Entrenar la mirada, me imagino que también será la otra tan importante.
Sí, pero esto a los que somos, bueno, consumistas, vale. Uh-huh. Pues de alguna manera lo que tenemos que hacer, yo me considero que cuando invierto en algo le tengo que sacar partido a esa inversión, ¿no? Entonces pienso, oye, que estoy haciendo un esfuerzo económico por esta lente, esta cámara, este dron, lo tengo que amortizar de alguna manera, sé que además tiene un tiempo muy limitado y al final lo que haces es, pues te rindes más, ¿no? Te esfuerzas más, porque ese material lo tienes que justificar, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco psicológico. Entonces, cuando inviertes, pues quieres sacar producto de esa inversión. Y creo que eso es lo que te anima también un poco a mejorar y a decir, no, o sea, decir, tengo que amortizar y además tengo que sacarle el máximo partido a esto que en lo que he invertido, ¿no? Y al final funciona. Es un poco con todos esos elementos juntos hacen que salgas a la calle motivado, con ganas, con intención de cuadrar esa imagen que se te presenta en muy pocos instantes, en segundos, y tienes que actuar rápido. Por eso la cámara tiene que ser rápida, tienes que tener el ojo entrenado, tienes que estar muy concentrado, sobre todo mucha concentración. La concentración es una de las cosas que yo he aprendido de los grandes fotógrafos con los que he tenido la oportunidad de trabajar en sitios, en muchos sitios, ¿no? Y he observado a esas personas. Y la clave está en que los buenos fotógrafos tienen un nivel de concentración que, como pude comprobar en uno de ellos concretamente, que fue una persona de la que aprendí mucho, a la que sigo aprendiendo, es Oded Balilti, un fotógrafo israelí con el que cubrí muchas historias en el Oriente Medio. Él se concentraba a tal punto en el que no respiraba cuando estaba haciendo fotos, ¿no? Se pasaba minutos manteniendo la respiración. O sea, decir,
era como un tirador, ¿no? Como un francotirador.
Sí, efectivamente. Esta es una gran comparación, ¿no? Uh-huh. Y además posicionado en el suelo como si fuera un trípode. O sea, era una cosa como, no sé, era un efecto cazador, ¿no? De esto, uh-huh. O sea, lo como el felino que está ahí esperando a que pase, ¿no? Y decía, hostia, pero... Y yo he imitado eso y nos hemos imitado unos a otros. Y esas facultades que ves en colegas que de alguna manera dicen, no, a este le va bien, ¿cómo lo hace? ¿No? Sí. Y observas y miras. Por eso es importante el tema de las masterclass, es el ser honesto contando realmente cómo tienes que sentirte cuando estás también sobre el terreno. Sentirte tú, es decir, con una seguridad de que, sí, de que no tienes que estar influenciado por cómo lo hace otro, porque ya has pasado esa etapa de observar cómo lo hace la gente y ahora te toca a ti marcar una línea, un estilo y una forma de trabajo que la vas a depurar durante años, ¿no? Y eso es lo que realmente yo me siento así, me siento cómodo en este trabajo porque lo que tengo que hacer es seguir depurando. Y aquí, esta es una profesión de que partes de cero todos los días. O sea, llegas al sitio donde hay gente, hay otros fotógrafos, está ocurriendo cosas y te tienes que aislar y decir, no, tengo que concentrarme, ¿no? en esto y no puedo un segundo despistar, y a mí me ha pasado despistarme un segundo de una llamada que es el teléfono y de repente pam, te has perdido la foto.
La lío. Que no sois como los chefs que se guardan siempre uno de los ingredientes para ser los más especiales.
Yo no, a lo mejor alguno de mis colegas sí, yo no. Yo cuando hablo de esto, vale, o sea, vale. Decir, no, es, o sea, yo además, de hecho, y lo digo públicamente, yo trabajo en automático con mis cámaras. Es decir, no pierdo el tiempo en manuales, porque trabajar en manual es perderte ese segundo. Y yo lo que hago es utilizar los automatismos de la cámara para sacarle el máximo rendimiento al tiempo que tengo en es un instante. Y luego ya estas cámaras vienen muy bien hechas. O sea, lo que hago es tener un control total sobre la cámara, sí, sí, pero trabajando en automático.
Pues quién le diría, pues es brutal lo que haces, brutal. Emilio Morenati, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena. Que digo que esto de que en AP no se es ganador, ya ha roto el maleficio, del Pulitzer, ¿no? Antes siempre erais finalistas.
Bueno, la agencia tiene más de 60 Pulitzers, o sea que yo creo que la agencia, la AP, es la organización que más Pulitzers tiene.
Entonces,
y más.
¿Quiénes eran los finalistas, los fotógrafos o quién es?
Bueno, porque, o sea, decir ahí, yo tengo un colega que tiene 12, vale, 12 nominaciones a Pulitzer, ¿no?
Sí.
Y hay gente que se queda muy ahí en el finalista, yeah, que son, yeah, 3, y yo tengo 4 finalistas aparte de estos 2. O sea, decir que llegar a la final en el Pulitzer es relativamente común.
Dilo, fácil.
No es fácil, bueno. No es fácil, pero llegar, o sea, ganarlo, sí, yo he tenido suerte, o sea, yo no me considero esto a mí me viene largo, y siempre lo digo, o sea, yo he tenido una serie de circunstancias que han alineado los planetas y eso ha conseguido tener lo que tengo, me lo quiero tomar así.
Muy bien, como tú quieras, Emilio, ha sido un placer.
Igual.
Un beso grande.
Igual,
así que trabaja tú también.
Hasta pronto.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
No sé tú, pero...